Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos al último programa de la semana de Deportes COPE Palencia. Reciban un saludo de Manolo Bejón, Alberto Sanz está en el control de sonido. A mi derecha, sentadito para saludarles, dispuesto, Marcos Rojo desde Aguilar, ¿qué tal, Marcos?
Muy buenas tardes, muy bien.
¿Muchas cosas para hoy?
Bastantes, bastantes.
Cuéntame alguna.
Empezamos por atletismo, si te parece, Manu.
Venga, va, rápido.
Este domingo 24 se celebrará Linares Jaén el Campeonato de España de Cross por Clubes. En este campeonato que ya sabes que participaré yo con mi club.
Ahí andamos, te tendremos pendiente. ¿Cuándo dices que sale eso? ¿En qué tele sale?
Esto sale en Teledeporte el domingo a partir de la 1:30 al mediodía, que es una hora muy buena, yo creo, para sentarse.
Desde casa estaremos animando.
A ver,
atletismo. Tú apunta, rápidamente apunta, tienes una cita, ¿a qué hora has dicho?
A la 1:30
del mediodía. Teledeporte.
Eso es. Como he dicho, estaré con mi club Cayón Helios Dica de Cantabria y seré espectador de lujo de varios palentinos que de verdad tienen opciones reales de estar en el podio. Marta García correrá con el Fútbol Club Barcelona, Carla Gallardo con el Club Atletismo Valladolid y Javier García del Barrio correrá con el Viquila, equipo que fue segundo el año pasado y este año creo que es el máximo favorito junto al Río Jañares tras haber sido campeones de Europa. Escuchamos a Javi.
Pues la carrera se prevé muy rápida porque el circuito es llano y no tiene apenas desnivel. Las sensaciones entrenando durante estas últimas tres semanas han sido buenas. He hecho entrenamientos muy buenos que me dan confianza para intentar hacerlo bien y quedar lo más arriba posible. La carrera va a ser muy, muy rápida, como te he dicho, y va a tener un nivel muy elevado de atletas. Tenemos a Carro, que corre fuera de concurso. Tenemos a Chiqui Pérez. Tenemos a Landasen, a Iago Rojo, a Ricardo Rosado, Nasin y nada, hacerlo lo mejor posible para sobre todo dejar al Viquila en lo más alto del podium, que es realmente el objetivo.
¿Le vemos ahí entre los 10 primeros quizá, Javi García del Barrio?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Enfocan en los de Teledeporte, enfocan a los de atrás?
No, nos enfocan en la salida. O
sea, perdón.
Los malos aprovechamos a hacer el tonto en la salida y luego ya grabarán a los 20 primeros, sí.
Muy bien, gracias, Marcos. Tenemos además invitado y especial, nos vienen a presentar un nuevo proyecto futbolístico que ha llegado a la ciudad. Están en pleno crowdfunding, que significa recaudando ahora medios y dinero para intentar salir, creo que la temporada que viene. Vamos a saludar a su presidente, que es Joaquín Fernández. ¿De qué club estamos hablando, Joaquín? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, chicos. Estamos hablando del Unión Popular Palencia, un nuevo proyecto futbolístico de la ciudad, como tú bien has dicho, que viene a cubrir un poco pues un vacío de sentimiento que había quedado en algunos aficionados después de toda la tormenta del fútbol palentino que nos sigue acechando.
Mira, tenemos paraguas, pero eso me parece a mí que para esa tormenta no va a ser suficiente. Vamos a tener que buscar otro cobijo. Puede ser este Unión Popular de Palencia, que nace, yo creo, con las ideas, por lo menos, de que esto sea lo menos parecido a un negocio, que es difícil en esta época en la que estamos.
Sí, en principio hemos planteado el club bajo la filosofía de fútbol popular, que resumiendo estamos en contra de lo que es el fútbol negocio, que tanto mal ha traído, en mi opinión, a esta ciudad en lo que a clubes futbolísticos refiere, de que han llegado a lo más alto, en este caso la segunda, ¿verdad?
Sí, hemos vivido episodios tristes en las últimas ya casi décadas. Entre unos, otros, entre Palencia Club de Fútbol Palencia, Deportivo Palencia, estamos, la verdad, no sé ni cómo todavía la gente va al fútbol y cómo tiene ese cariño al deporte rey en nuestra ciudad, pero al fin y al cabo, y la gente sigue yendo, ¿no? Algo hay de afición, veremos a ver. Nos acercamos a las 3:30 de la tarde, continuamos aquí con más deportes, luego ya sabéis que tenemos el análisis de Huesca, próximo rival de Chocolate Strapa Palencia, será el partido el domingo, ojo al horario, hasta ahora.
Restaurante La Tercia en Cubillas de Cerrato, un lugar lleno de sabores tradicionales con unas espectaculares vistas al Valle del Cerrato. En Restaurante La Tercia podrás degustar nuestro pollo de corral guisado con bogavante, carnes a la brasa, lechazo asado, calzots con salsa romesco, productos de temporada y una gran variedad de carpachos. Bautizos, comuniones, cenas de grupo. Restaurante La Tercia, a 20 minutos de Palencia, en Cubillas de Cerrato. 979-18-23-52.
¿Sabes quién viene a Palencia dentro del nuevo SEAT Tarraco de Collado SEAT?
Descubre de nuevo al maestro. Cadena 100 te presenta a Coti. Cercanías y confidencias, capítulo segundo. Un repaso de su mejor legado musical, acompañado de un trío de cuerda. Coti nos vuelve a descubrir de la manera más elegante sus grandes canciones. Viernes 15 de marzo, Palencia, Teatro Cine Ortega. Venta de entradas en www.kinetique.com.
Con el patrocinio de Collado SEAT, nuevo SEAT Tarraco, coche oficial, Cadena 100 Palencia, emisora oficial.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo...
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más. Más que deporte.
El partidazo con el patrocinio de Cobarsa Audi.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Continuamos aquí en Deportes COPE Palencia, hablando con la gente del Unión Popular de Palencia, con su presidente, concretamente con Joaquín Fernández, que ya le saludamos de nuevo. Marcos, ¿tú sabes lo que es el crowdfunding? En castellano mejor, ¿no?
Pues explícamelo, Manuel.
Que nos lo explique mejor el presidente, que para eso ha venido. Joaquín.
Bueno, pues el crowdfunding simplemente es una campaña de micromecenazgo. ¿Qué significa esto? Que cada persona puede hacer una donación al club, en este caso, que lo necesitamos para salir a competir. Ya que la fianza, 3.000 euros.
3.000 euros para poder debutar en provincial, se llama.
Eso es, para poder debutar en provincial y después para cubrir los gastos de las recompensas que ofrecemos a los donantes, ¿no? Por ejemplo, si donas 150 euros, uh-huh. Aparte del desgrave fiscal, que puede ser hasta el 75% de lo que has donado, vamos a dar pues una recompensa pues por ayudarnos a nacer, que es el lema de nuestra campaña. En este caso, ¿qué recompensas ofrecemos? Pues ofrecemos una bufanda, le ofrecemos un carnet representativo de fundador de club y le ofrecemos la posibilidad de que su nombre esté serigrafiado en la primera camiseta de club, si es que al final lo conseguimos, que yo creo que sí, ya que estamos al 70% subiendo.
70% en dos semanas. ¿De ese objetivo que son? ¿Cuántos euros?
En total me parece que son 3.625 euros lo que hemos planteado en este primer objetivo y si lo cumplimos, luego la plataforma, que es goteo.org, nos abre otro periodo de 40 días para seguir sumando y ya si conseguimos más fondos, pues ya ese dinero iría destinado a otros propósitos del club, como pueden ser equipaciones, ahorrar un poquillo también para pagar los gastos arbitrales, pues cosillas que del día a día de un
sí,
club deportivo.
Que ¿no? Al final el club deportivo lo necesita. Sois un grupo de ex socios del Palencia y del Deportivo Palencia. Dos equipos que al final mandó don dinero.
Acabó mal la cosa por el mismo motivo, el dinero, como tú has dicho, y la especulación dentro del mundo del fútbol, cosas que aún los simples aficionados se nos escapan y que muchas veces ni nos imaginamos lo que se mueve detrás. Yo ni me lo imagino, ni me lo quiero imaginar, pero algo sé. Entonces, el proyecto empezamos ahora de cero quiere alejarse lo más posible de todo esto. Simplemente... este grupo de socios que nos hemos decidido a dar el paso adelante y empoderarnos del club, lo que queremos es tener un sitio de reunión para los domingos, ya que esta temporada nos sentimos totalmente huérfanos, ya que no hemos acudido a animar a ningún club palentino, cosa que no descartamos hacer, o sea, no tenemos nada en contra de ningún club, es más, estamos dispuestos a hablar con ellos de lo que sea, y sin líneas rojas y sin nada. Uh-huh. Así que, nada, simplemente queremos nuestro propio espacio para poder disfrutar del fútbol y de los amigos, que al fin y al cabo es de lo que va esto, ¿no? No pedimos más.
¿Los objetivos del club cuáles son? Porque, claro, perdón ustedes, están escuchando por ahí un taladro, que es que nos van a tirar el edificio. Están los vecinos de obras. ¿Los objetivos del club cuáles son? Me refiero a corto plazo. Primero, lograr sacar las fichas, lograr hacer competir al equipo, uh-huh. Pero objetivos más arriba, más abajo, ¿os marcáis, no? ¿Sí?
No nos lo planteamos. Nuestro principal objetivo es volver a hacer recuperar la ilusión a todos estos amigos que hemos ido haciendo durante nuestra etapa como socios en el Club de Fútbol Palencia o en el Deportivo, y volverles a hacer recobrar la ilusión en un proyecto futbolístico y, al fin y al cabo, volver a reconstruir lo que teníamos, ya que como aficionados hemos pasado unos ratos increíbles.
¿Qué es de aquellas claro. épocas, Joaquín, de desplazarse 1,000 personas a ver al Club de Fútbol Palencia, a Irún, a múltiples sitios, y de vivir intensamente y, además, casi te iba a decir, formando parte del propio club?
Eso es, y de esas experiencias tan intensamente vividas, pues los que quedamos, después de todos los palos que hemos recibido, pues nos hemos decidido a lanzarnos con este proyecto. Quedamos poquitos, pero la verdad es que al lanzar el proyecto se nos ha ido sumando gente nueva, lo cual en cierta medida nos ha sorprendido, ya que esperábamos recuperar a lo mejor más de los que estaban antes, pero se nos ha sumado gente nueva, lo cual es un gran empujón para nosotros para seguir adelante con este proyecto.
Ya sumará más gente, ¿no? Si al final se acaba echando el primer paso adelante, me imagino que sube más gente.
Sí, yo creo que sí. En el momento que se empieza a competir y que vuelva a haber ese ambientillo de fútbol con el que todos podemos disfrutar, pues estoy seguro de que se irán subiendo al carro. Pero claro, después de todo lo que ha pasado, pues cuesta mucho volver a hacer que la gente...
Sí, la gente se ha olvidado del camino hacia los campos de fútbol, para
eso
muchos, es verdad.
Sí, tal cual. Y esa costumbre de cada 15 días volver a reunirte con los amigos, comentar la jugada, al fin y al cabo, pues es lo que queremos, no queremos otra cosa.
Dos preguntas. La primera es, obligada, si no se acaba consiguiendo, que parece que sí que va a conseguirse de cara al año próximo estar compitiendo, ¿qué pasa?
Si no se conseguiría el 100% del objetivo mínimo de la campaña de crowdfunding, la misma plataforma te devuelve el dinero. Ajá. Es decir, que en ese sentido lo tenemos cubierto. Y nos tendríamos que reunir la junta directiva con los que ya se han hecho fundadores y decidir en asamblea, que es como hemos planteado el club. De lo que salga en esa asamblea, pues decidiremos.
Uh-huh. Y decís que sois gente del Deportivo Palencia y del Club de Fútbol Palencia. El Club de Fútbol Palencia estaba más institucionalizado, quizá, en el Deportivo Palencia, y no es hace tanto tiempo. ¿Qué es lo que habéis aprendido para que no se cometan los mismos errores? ¿Qué es lo que tú consideras básico?
Lo básico es no crecer a toda costa, porque pienso, que opinión personal, uh-huh. que se intentó crecer muy rápido y se acabó vendiendo el alma del club, y se vendió muy pronto. Nosotros estábamos, pues, ciegos, por así decirlo, de esa pasión del fútbol, que muchas veces te hace trabajar por un club muchas horas, mucho tiempo de esfuerzo, mientras otras personas que a lo mejor ni has tenido contacto con ellas deciden por ti. Esa pasión que yo en este caso sentía por el Depor, por el Club de Fútbol Palencia, pues me ha hecho despertar a base de palos, como quien dice, ¿no?
Entonces, hemos aprendido todos mucho.
Eso es. Ya conociendo un poquito el mundo de fútbol y cómo funciona, pues esperemos no repetir esos mismos errores. Errores muchísimos. Muchísimo. Si me pongo a enumerar, a lo mejor no acabo y alguno no es conveniente que...
Que lo digas en los micrófonos. Te voy a pedir que te metas en un lío.
En un jaleo, sí.
Sí que es cierto que, bueno, todo gestor tiene derecho a tener varios fallos. Un gestor que toma de 10 decisiones que tiene que tomar 8 bien es un buen gestor. No va a acertar siempre, pero claro, cuando se empiezan a acumular más los fallos que los aciertos, eso es más complicado.
Sí, tal cual.
Muy bien, pues nada, Joaquín, que tengáis suerte. ¿Hasta cuándo está abierto esta primera etapa?
Pues quedan 21 días, no sé, me parece que finaliza a mediados de marzo, no sé qué día exactamente, pero bueno, y después, si conseguimos, ya te he dicho que esos 3.600 euros que nos hemos marcado como mínimo, se abren otros 40 días para seguir sumando y poder conseguir más fondos para este nuevo proyecto.
Una última pregunta. Sí. Creo, no sé si estoy hablando a lo mejor en balde, Tenéis el apoyo de otros clubes también que están en la misma dinámica o en la misma corriente que vosotros de este fútbol popular.
Sí, la red de fútbol popular que comenzamos un poquito con el Deportivo, es decir, que ahora mismo tenemos el ejemplo de Unionistas de Salamanca. Unionistas de Salamanca que...
Sí, que son, que hay que decirlo bien claro, los estatutos de Unionistas de Salamanca son pelo por pelo, letra por letra, cambiando Club Deportivo Palencia por Unionistas de Salamanca, iguales.
Pues los estatutos del Deportivo Palencia, que fueron los primeros. Pues esos estatutos les hemos dado una vuelta, pero bueno, no me quiero desviar. Tenemos una gran red de apoyo dentro del fútbol popular y esa red básicamente es la que está apoyando el crowdfunding, tanto en redes como en campañas que están haciendo ellos cuando juegan en casa, a lo mejor una colecta de fondos, y que luego pues ingresarán en la plataforma goteo.org.
Muy bien, dirección exacta no te la sabes, en goteo.org.
Sí, /project en inglés y luego /funda el UPP.
Vale, el objetivo, ya decimos, es completar ese 100% de ingresos y competir el año que viene. Joaquín, que es un auténtico placer tenerte aquí y que iremos hablando. Nos irás contando cómo van estas cosas poco a poco y esperemos que podáis competir el año que viene.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo también.
Gracias, Joaquín.
El del Pepes, la terraza.
Puedes picar lo que quieras. Danos unas mollejas, una ensalada y nos haces una chapatita de esas que hacemos, la cortamos o un entrecot para picamos entre los tres y ya está. Que por el invierno pueda estar la gente en la calle cenando y comiendo y tomándose una copa o lo que sea. Desde mi punto de vista es así. Y eso es potenciar la ciudad.
Casa Pepes, Manuel Rivera 16.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Y está aquí ya el profe Frontela, que ha llegado, que ha venido, que ya se ha sentado, que está echando un vistazo a los periódicos, pero me tiene que saludar. Profesor Frontela, buenas tardes.
Muy buenas, estaba aquí mirando aquí al...
¿Qué tal estás?
Al fichaje este nuevo.
¿Vas a echar de menos a Toledo?
¡Hombre! Ya sabes.
Tu protegido.
Como dice Álvaro, era mi ahijao.
Bueno, lo cierto es que él también ha querido buscar más minutos, ¿no? Ha caído un buen sitio. Lucentum está muy bien.
Sí,
va a estar ahí con Quique Garrido.
Es uno de los gallos, ¿no? Me refiero que ganó la Copa en Red Plata. Y es uno de los gallos, con lo cual va a estar con Quique Garrido, que ya se conocen. Y, oye, puede dar el salto nuevamente a Lezo Oro, ¿no? Entonces, me refiero que es uno de los equipos importantes. Y hay mucha afición en Alicante, ¿eh?
Sí.
Y le pilla muy cerca de casa.
Con ilusiones renovadas, además.
Él es murciano. Entonces, oye, me refiero que se junta todo un poco, sí. Luego, ahora hablamos,
porque tenemos que hablar también del nuevo. Todo el mundo que ha estado viendo el entrenamiento ayer me ha dicho que es una pasada. Como suena, una pasada, buen tirador, además de un tipo de tiro exterior que no teníamos, que es ese tiro tras bote, ese tiro tras bote eléctrico, este chico lo tiene.
Yo he visto un vídeo, pero bueno,
los vídeos no
significan nada.
Las meten todas, ya te lo digo.
Los vídeos hasta las meto yo.
Las meten todas, lo único que hace falta para hacer un vídeo de esos es tiempo.
Sí.
Tiempo por probabilidad.
Yo hablaremos de otras cosas, ¿no? Porque no sé si realmente, por mucho que tal, es esto lo que necesitábamos. O la primera.
No necesidad. Me digas más, déjalo ahí. Vamos a dejar ahí ese cebo de lo que necesitamos o lo que no necesitamos. No sé si conoces al compañero Marcos Rojo. Presentado.
Lo acabamos de conocer.
Marcos Rojo, un chico de Aguilar, un buen chaval, sí, de
Galletero.
Campurriano, sí, de verdad.
Que por cierto, también digo que vi ayer entrenar al nuevo y es una pasada.
Es una pasada, mira, ¿ves? Este ha estado ahí ya ilustrándose. Cuéntame más cosas, porque hemos hablado antes de atletismo, me tienes que dar algún apunte más y horario sobre todo, venga.
Pues sí, vamos a hablar de fútbol, porque en la tercera división el Palencia Cristo Atlético se enfrenta a Luxama este sábado a las 6:30. Para este partido serán baja Jordán por lumbalgia y también el lateral Pardo por un edema óseo en la rodilla. Julio César vuelve a contar con dos jugadores del filial, Curiel como portero y Coné. Y decir también que mañana sábado a las 4:30 se realizará la foto oficial del equipo.
Vale, perfecto. Eso de fútbol. Más cosas, horarios.
En cuanto a horarios, en fútbol, como hemos dicho, el Cristo Atlético a las 6:30. En la regional, Venta de Baños San José, sábado a las 5:45. A las 5 también el sábado, Palencia, Castilla-Palencia. Y Calasanz-Villamuriel también es este sábado a las 6:15. En fútbol sala, el Deportivo Guardo jugará en la Bombonevera frente al Orense el sábado también a las 6 y el Sani 2000 contra el Unión Arroyo el domingo a las 12 por la mañana. Y en cuanto a balonmano, en la Liga de Honor Plata Femenina, Palencia Turismo visita a Gijón el domingo a las 12 de la mañana y el Pizzería La Nona Balopal visita a Virgen del Camino el sábado a las 8 de la tarde.
Correcto, bueno, pues horarios pasados a limpio. Y ahora te voy a hacer una cosa, mira, te voy a dar este bolígrafo, te voy a dejar estas hojas, porque nos vamos a echar un uno para uno aquí, Chema Frontela y yo, hablando del baloncesto que nos importa, que es el de aquí, el de Palencia, del próximo rival de Huesca y además del nuevo jugador, y con la colaboración también de Álvaro Mínguez, que va a estar haciendo la mesa, pero en este caso por teléfono, porque está trabajando y viene para acá, para Palencia. Un momentito con esa música de baloncesto. Y allá vamos con el baloncesto, muchas cosas, muchísimas cosas de las que hablar. Primero, abierta la veda de fichajes, llegada de un serbio, un chico que ha estado en ACB, un chico que ha estado también, bueno, pues en Partizan, que viene de un equipo en Montenegro, que es buen tirador, que era la poca referencia que teníamos, ahora visto aquí ya en el propio pabellón en la jornada de ayer, en la doble sesión de entrenamiento, parece que tiene muy buena pinta. En declaraciones, por ejemplo, a Norte Castilla dice que es buen tirador, pero que quiere ser algo más en el equipo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Era lo que nos hacía falta? ¿No era lo que nos hacía falta, Chema?
Bueno, adelante. Yo personalmente, según mi opinión, no era lo que nos hacía falta. Me refiero, yo creo que el equipo, cuando se hablaba de fichar, yo pensé que el equipo iba a ir por dos posiciones. Una, un 5, que creo que es lo que se necesita como el comer. Es cierto que está complicado, le he oído al presidente que lo siguen intentando y está complicado, pero
está caro el centímetro.
Pero viendo, ahora ha terminado la primera fase de la LED Plata, ¿no? Que ya sabes que tienen dos fases y tal. Entonces ahí puede haber, a veces en estas categorías, es decir, igual que Toledo desembarca ya ahora, ¿no? Y es un jugador con experiencia en el Ezoro y que le puede venir muy bien la plata, pues igual se puede encontrar algo. Es cierto que está complicado, en primer lugar, porque no podemos fichar americano, porque ya tenemos el cupo lleno. Entonces tiene que ser un Nacional o un Cotonou, y el Nacional está muy complicado y el Cotonou, pues supongo que también.
Muy cotizado, por lo menos, el Nacional.
Y yo creo que la segunda posición que tenían pensado reforzar podía ser la de uno, la de base.
Todos lo pensábamos así, lo que pasa que también...
Jugando para que se quedara Zubizarreta de dos.
Existe también una probabilidad, y es que definitivamente Basturi acabe siendo siempre un uno.
Ah, bueno, bien.
Y por ahí a lo mejor este fichaje. Yo entiendo el fichaje también en otro sentido, y es el siguiente... Hermansson no nos está dando puntos desde el exterior. Necesitamos un tirador.
Ya, pero el otro día, y yo creo que con buen criterio, Carles Marcos dijo una cosa: el cuerpo técnico nos lo tenemos que hacer mirar con Hermansson. Es decir, Hermansson ha pasado el último partido de Alejandro Martínez, hizo 16-18 puntos, si mal no recuerdo.
Y ahora tres tiros.
Y ahora lleva dos partidos con cero puntos y no tirando.
Tres tiros por partido.
Y no tirando. Entonces, yo eso no sé si es culpa solo del jugador. O también tiene que ver, como dijo Carles Marcos, igual no lo tenemos que hacer mirar, porque si tú tienes un tirador, igual tienes que generar jugadas para que este hombre tire. Me refiero que eso lo vemos en todos los equipos. Otra cosa es que puedas tener jugadores que ellos solitos sean capaces de generarse sus tiros.
Sí.
Que lo sé,
Este chico tiene pinta de generarse sus tiros. Tiene pinta de, ya digo, que es un jugador que es capaz de recibir, a lo mejor incluso más lejos de la línea de tres, y mediante una finta o mediante un intento de penetración, paso atrás, bote. Y lanzar, acertar.
Pero claro, me refiero que Hermansson, yo creo que es un tirador como la copa del pino, excelso. Es decir, el partido anterior contra Castellón, ¿cuántas veces intentaría? El otro día solamente tres intentos, cuando estamos hablando, si tú ves las estadísticas, hay jugadores, es decir, Urco, que hizo muy buenos números, pero Urco tiró 12 veces. Es decir, tuvo un 5 de 12 en tiros. Otra cosa fueron más los tiros libres. Entonces me refiero que oye, yo creo que Hermansson no se le puede minusvalorar todavía, ni mucho menos.
No, ni mucho menos. Vamos a escuchar ahora un audio de Carles Marco, pero antes vamos a saludar a alguien que está por teléfono, un buen amigo de esta casa que anda currando y que le echamos de menos aquí, en esta casa. Chema, hay que decirlo así, le echamos de menos, ¿verdad?
Sí, pero alguien tendrá que trabajar.
Alguien tiene que levantar el país. Álvaro Mínguez, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Bien, pues como dices, acabando de curar ya. Tiene que la semana.
Oye, que alguien tiene que trabajar, ¿no? Para que este país siga adelante, digo yo.
Hombre, claro. Porque si no, jugar yéndose de Balneario no se puede, Chema.
Claro,
estar todo el día de Balneario no se puede estar. Escucha, Álvaro, ¿qué te parece este fichaje? ¿Es lo que necesitábamos? Es la misma pregunta que le he hecho al profe Frontela, que dice que a lo mejor no es lo que más falta nos hacía, pero que tiene buena pinta.
Sí, hombre, es verdad que lo que decía Chema, es verdad que estos últimos dos partidos, sobre todo Calvin, pues está en un nivel muy bajo en el tiro. Bueno, es un jugador, que se le conoce de Manresa. No sé si sabías que jugó la 17-18 allí.
Sí, en ACB.
Partidos en ACB, eso es, con promedios de 13 minutos, 6,8 puntos. Bueno, tuvo una jornada donde creo que metió 25, 27 puntos. Quiero decir, es un jugador que se puede fabricar sus propios tiros. Creo que a diferencia de Calvin, que es más de casa en sud, ¿no? De recibir o tirar, o salir de bloqueos. Sí. Este jugador, aparte de eso, yo creo que tiene mejor mecánica, o sea, no mecánica, sino más variedad de recursos en el aspecto de anotador. En parada tras bote también puede anotar, no penetra nada mal. Y bueno, pues un jugador que es verdad que viene de estar un poco parado, porque después de pasar en Manresa esa 17-17, jugó la temporada presente y actual en un equipo de Montenegro, por lo que está indagando, y creo que viene de estar parado durante un tiempo. No sé exactamente cómo habrá llegado de forma, cómo estará él físicamente también. Bueno, supongo que sí, que los informes eran buenos, no hay positivos, pero bueno, es un jugador que va a aportar desde luego, sobre todo en el lanzamiento exterior, principalmente, lo cual yo creo que es su gran baza, ¿no?, entre otras cosas.
La duda ahora es si será o no será desde el inicio. Te voy a poner aquí con el compañero Marcos Rojo, al que no conoces, pero ya conocerás en breves, que nos puede dar pistas de esto. A ver, Marcos.
Pues sí, por ejemplo, Carles Marco decía esta mañana que le ve un pelín falto de ritmo, que puede ser
lógico
lo que haga que este fin de juegue pocos minutos y ya entre más la semana que viene. Y también comentar pues que tenemos un audio sobre él, que nos puede comentar sobre el partido contra el Huesca. Pero bueno, primero decir que sobre todo lo que Carles Marco quería decir era, más que una posición concreta, querían fichar al mejor jugador que hubiese en el mercado, fuese cual fuese su posición.
O sea, que alguien que aportase, que luego los demás se pueden mover un poco de sitio. Un 3 puede pasar a ser un 2, un 4 puede pasar a ser un 5, puede pasar a ser un 3, dependiendo de lo que se tenga.
Sí, pero yo creo que hemos perdido un poco con Toledo, ¿eh? Bueno, ya sabéis mi debilidad, pero vamos, me refiero que Toledo en algún momento, porque ayer le hacían en la entrevista de la presentación de este jugador, le decían, bueno, nos hemos quedado con cuatro interiores, es decir, un 5 y 3-4, que son lo que tenemos. Carlos Toledo podía ayudar en esto, y ya sabéis que hubo momentos que jugó de 4.
Sí, no,
lo haría mejor o peor, pero bueno, era capaz de echar una mano. Ahora veo en el norte de Castilla, ayer no dijo, bueno, pues sí, tal. Ahora dice que bueno, que Meragui puede hacer esa función.
Pero Meragui lleva sentado el hombre en el banquillo, que igual no sabe ni ponerse de pie.
No me has dejado terminar, es que ese muchacho le hemos visto, no sé si 4 minutos el primer o segundo partido y nada más.
8, concretamente 8 minutos.
8 minutos a jugar.
En todo el año.
Y de los cuales 5 habrán sido aquí, 3 fuera de casa, o sea que yo no sé si le he llegado a ver. Entonces me refiero que ahí yo creo que nos hemos quedado cojos, Yo creo que este equipo necesita ahora mismo, porque efectivamente Basturia puede jugar de base, Zubizarreta puede hacerlo y Sand es el base puro que tenemos. Yo creo que seguimos necesitando un 5,
Sí. O sea, al espía mandado allí, Marcos, ¿qué te cuentan del 5 en Chocolates de la Valencia?
Se rumorea que se podría anunciar durante el fin de semana, que podría concretarse algo, y según me han dicho algunas fuentes.
Pero más que un 5, un interior. O sea, han querido especificar si la posición es de 4 o la posición es de 5. Un interior. Son las mismas palabras que aquí en esta casa, bueno, no aquí en esta casa, porque fue en un programa de exteriores que tuvimos en el Olimpia, nos dijo el presidente de Chocolates Trabaja Valencia, Gonzalo Ibáñez.
Incluso otro espía ha llegado a decir que ese proyecto tiene muy buena pinta.
Ah, que tiene buena pinta.
Pero
bueno, pues estaremos muy pendientes.
Tendremos que esperar.
Hombre, si logras fichar a alguien de garantías, que después igual te sorprende, porque te sorprende que haya jugadores que igual están sin equipo o tienen problemas en sus equipos y quieren salir.
Mira, simplemente echa un vistazo. Un absoluto desconocido, entre comillas, desconocido, como Dominique Chaton en Burgos, claro, ha llegado y sido llegar y ser el jefe del equipo. Uh-huh.
No, y bueno, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, ¿no? Cuando aquí aterrizó Pedro Ortega, que venía.
Pues sí, un Pedro Ortega de la vida, que viene a lo mejor de Liga Francesa, sí, que se ha hartado de estar en Francia, que no sé qué. Y ha dicho, mira, escucha, voy a ir a un sitio a competir, a pasarlo bien, sé que hay buen rollo, conozco a 3-4 jugadores de la plantilla.
Y me van a pagar y ya
y
está.
Y me voy allí. Puede ser. Álvaro, ¿qué opinas?
Sí, no, pues es verdad que, bueno, exactamente lo que estáis hablando. Decir que el plazo acaba el 28 de febrero, chicos, a las 14 horas, es lo que marca la fase de competición este año en la Leboro. Uh-huh. Y sí, yo estoy con Chema, yo creo que, o sea, quedan 6 días, acaba el jueves, si no me equivoco. yo creo que hay que fichar un 5 porque es lo que venimos hablando, ¿no? Bueno, la llegada de este jugador, yo personalmente tampoco la entiendo en el aspecto de que, bueno, es verdad que vale, hemos comentado que Calvin está pasando una mala racha ahora mismo, pero yo seguiría confiando en él.
Ya, pero Calvin está teniendo una mala racha, como la ha tenido Grimau, que la ha tenido muy mala, claro, lo que pasa que Grimau, entre tú y yo... Entre tú y yo a veces se tira hasta las zapatillas porque sabemos que su
tiene personalidad para ello.
Sí, sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, pero bueno, pero sus porcentajes, pero... ha habido partidos que son lo que son, entonces me refiero que...
Sí, eso es cierto, pero es verdad que el 5 hace falta por eso, porque siempre, es que lo llevamos hablando desde el principio de temporada o desde agosto, desde que se convirtió la plantilla, necesitamos un tío ahí de 2-10, de un tío que aporte mucho la pintura, porque Guspi yo creo que no está acabando de dar ese paso adelante. Ha tenido buenos partidos.
Tampoco tiene los centímetros. Tampoco tiene los centímetros.
No tiene los centímetros y solamente... Claro. Y destaca porque por tema defensivo. No es capaz de generarse sus propios tiros, no postea, o postea deficientemente, digamos. Claro, el hándicap de los tiros libres. Entonces, yo creo que se ha pegado el tío y se ha fajado y ha hecho...
Y Coné también se ha fajado, sigue siendo un tío que no es un 7 pies.
Y Coné mide 2-2 y Coné midía 2-10, pues claro, dices, coño, es que con esto ya que tenemos ya...
Son 2-5 bajitos.
Claro, claro. Entonces, es que yo creo que necesitamos ese tío de 2-10, 2-12... Que asuste dentro, que para asuste que
luego,
dentro.
Para que luego los problemas sean menos. Pero claro, nos viene, por ejemplo, siguiente rival Huesca, miras uno de los ala pivots, que es Karahondic, tiene 2-9, el ala pivot.
El ala pivot, sí.
O sea, el pivot ya sí es un 7 pies, no sé si son 2-16. Harwich.
Sí, correcto.
O sea, estamos hablando de que tenemos un problema.
Y además lo hemos visto aquí en casa, ¿no? Es decir, ¿quién nos ha hecho daño? Pues nos hizo daño Iberoyez por dentro, nos hizo daño por dentro,
Olmos, Arteaga.
Todo el mundo nos ha hecho daño por dentro. O sea, por fuera yo creo que podemos competir con cualquiera, pero por dentro. Tenemos un auténtico problema.
Muy bien, chicos, antes de empezar con el scouting, de manera muy rápida, vamos a escuchar primero unas declaraciones de Carlas Marco haciendo una previa. Ya ha recogido aquí el amigo Marco.
Partido de máxima dificultad, un equipo que está por encima de nosotros, un equipo que estará arriba y que además es una pista complicada para poder sacar algo, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, a hacer las cosas bien, a competir al máximo y a poder tener la oportunidad de... Y cuando se aparezca de poder ganar el partido.
Bueno, pues esas son las declaraciones del técnico de Chocolate Strapa Palencia, que va a ir a pelear ese partido en una cancha complicada como es la de Huesca. Vienen de ganar a Cáceres. Esto ya viene siendo algo habitual. El rival que le toca en suerte a Palencia viene de ganar en Cáceres.
La verdad que sí, lo de Cáceres es tremendo. Empezaron a Boigas y recordáis y el equipo no acaba de...
No han conseguido nada. Y eso que creo que han fichado un buen 5 precisamente, ¿eh?
Sí, correcto. Ha fichado a Dante
Chema. Que es un buen jugador. Mira, alguien que...
Alguien que podía habernos venido
claro,
bien.
No, me refiero que, oye, no sé si estaba libre o cómo lo han hecho, pero bueno.
No, el problema es que si no recuerdo mal, Dan Tris creo que ocupa plaza de extra, como creo. Bueno, no lo sé.
Ah, igual es americano.
Australiano, si no recuerdo mal. Entonces, no sé si tiene que aportar, mismo me pilláis ahí.
Pero no,
por
no
eso...
tenía Dan Tris un abuelo que era Cotonou o algo por
era
ahí.
Era de Villalobón. Sí, eso digo. Que emigró.
Eso digo yo. Vamos a analizar el posible quinteto titular que pueda poner en liza Guillermo Arenas, que llegó el año pasado como revulsivo y se ha quedado haciendo, yo creo, buen trabajo. Empezó muy bien la liga, ganando a Betis, ganando a Bilbao. Luego se ha deshinchado un tanto, chicos. No sé si opináis lo mismo. Yo creo que sí, se ha deshinchado un poco.
Bueno, pero es que esta liga... Es que el otro día va a Valladolid y esto, Prat le untó la cara. Me refiero que aquí es que, como te descuides un poco, cualquiera te puede ganar. Me hacía mucha gracia porque el entrenador de Valladolid, Paco García, dijo, no, tenemos que ir con una mentalidad, porque fíjate lo que le pasó al Valladolid contra el Huesca, que pensó que iba a ir y le metieron 4. Pues mira, ellos, por mucha mentalidad que iban, al final, además durante buena parte del partido, les estuvieron pegando una zurrada auténtica. Entonces aquí cualquiera te puede ganar. Me refiero que... Es que, excepto Betis,
y el propio Betis se relajó hace 2 jornadas y también perdió.
Claro, perdió el otro día. Perdió el otro día. Entonces,
y veremos si no se hace algo más, porque al final estás un poco relajado porque te ves ese colchón tan grande y tiras para allá. El colchón el que lleva Betis, no el de Pedro Sánchez. Escucha, media de edad de 23,6 años. Equipo, por tanto, jovencito, compuesto con el siguiente quinteto titular. Dani García, función de director, sobre todo, de base director. No tiene muchos tiros, no tiene malos porcentajes en tiros de campo, pero tampoco tiene demasiados tiros en 25 minutos. Álvaro.
Sí, un jugador bien físico, o con buen físico, mejor dicho, es explosivo, y las penetraciones, sobre todo para transiciones rápidas, exactamente. Le falta mejorar su tiro exterior, bueno, por media 32% en triples ha mejorado, pero bueno, es verdad que, como dices, la función de base titular, y es un jugador que bueno, tampoco tiene grandes numerazos, pero digamos que aporta un poco lo que le pide el entrenador en la pista, ¿no?
Agustí Sanz tiene 23 años y lleva 5 años en la liga, ha estado incluso pisando ACB.
Es que este chaval fue, ahora que se ha celebrado la Copa del Rey, la minicopa, esto de los juniors, fue MVP hace 6 años así, fue MVP de esa copa, ¿eh? Creo que era del Juventud, me parece.
Sí, con 17 años, sí, me parece que estuve, exactamente, estuvo cantera de Juventud, y de hecho es el único que sigue de la temporada pasada, ¿no? Por eso tiene también para mí tanto mérito Huesca, que vaya cuarto, porque es un equipo que hemos dicho que es joven y aparte ha renovado prácticamente el 95-99% del roster, ¿no? Solo ha renovado él, bueno, pues decir que es un base alto, puede jugar al 2, descarado, con buena capacidad de pase, ha mejorado el tiro de 3 también, igual que Dani García, de hecho promedia 42% en triples, y bueno, esa polivalencia de jugar al 1 y al 2 yo creo que le hace ser un jugador muy importante también en la plantilla, ¿no?
Seguimos, puesto de escolta, Tyler Hawks, de 27 años, 1,96 de altura, de la NCAA, de Brigham Young, un ex de esa liga universitaria que estuvo compartiendo franquicia e incluso superándole a Jimmy Fredette.
Sí, tú que eres Manuel, también de la aficionada de NBA, pues conocerás a Jimmy Fredette, ¿no?
Sí, un bluff. Sí, Jimmy Fredette es un bluff.
Por eso le superó, ¿no?
No, apuntaba muy alto, pero bueno, luego se ha quedado en nada. Liga de desarrollo una y otra vez en un equipo y en otro.
La verdad que sí. Bueno, pues es un jugador, sobre todo grandísimo anotador. Yo creo que es el jugador principalmente la gran estrella, junto con Gurovski, que luego veremos en Macedonia, las dos grandes estrellas, uno por fuera y otro por dentro. Bueno, sobre todo es tirador, aunque hace más cosas, pero tiene excelsa mano desde fuera, desde 6'75, buen tiro de distancia, gran primer paso. Bueno, también estuvo en ACB con Obradoiro, la 15-16, y yo creo que es un torrente ofensivo y que domina la liga en su puesto. Y si veis en las medias, chicos, pues son 14,6 puntos, además muy seguro en el tiro libre, 89%, y aporta 3,7 rebotes, lo cual no está nada mal, ¿eh?
Sí, el otro día Carles Marco decía que probablemente era el jugador estrella de este equipo.
Sí, yo creo el robo, ¿no?, de este año, de jugadores por ahí que vienen desconocidos, totalmente desconocidos, es uno de los robos, ¿eh?
Sí, sin duda, y está dando un rendimiento, pues como vemos, tremendo, ¿no? La apuesta ha salido pues de 10, ¿no?, para Huesca.
Muy bien, continuamos. Después de Gurovski, es baja por estar en ventanas FIBA con su selección, Rauno Nager, de 25 años, también viene de la liga universitaria, de Wichita State. Este tiene buenos números también, pero bueno, no va a estar, entonces tampoco vamos a...
Sí, claro, es lo que hablábamos. Gurovski sí que va a estar, hablando de eso, pero también estaba en las ventanas FIBA con Macedonia, que por cierto jugó ayer, pero sí que va a estar, y como dice Rauno Nurger, pues es baja, ¿no?, por estar con la ventana FIBA también con su selección con Estonia, y es una baja importante, ¿eh?, porque más allá de los números que promedia 11,7 y 6,4 rebotes, pues es un jugador que también tiene buena capacidad para jugar de espaldas al aro, buena actividad defensiva, muy trabajador, aporta intangibles, y bueno, son 2,08 de altura, tampoco es que sea un 7 pies como el que luego veremos en el banquillo que tiene esos 16 Huesca, pero es un jugador, como digo, que para mí la gran referencia en el puesto de 5, con 24 minutos de media titular, y es una baja, yo creo que sensible, porque Huesca también, chicos, es un equipo que tiene apenas 10 jugadores, entonces se va a quedar la rotación un poco, digamos, cojo, ¿no?
Sí, un poco relativamente corta, ¿no?, esa rotación. Jugando de base suplente, y además muy marcado ese rol, Isaiah Johnson, porque tiene por delante a Dani García y también a Agustí Sanz, que puede jugar al 1.
Exactamente, sí, al final es un jugador que es verdad que está yendo de menos a más.
Está jugando minutos, aún así.
Sí, claro, sí. Porque Agustí Sanz, como juega mucho de dos...
Claro, exactamente, puede jugar al 2-1, aunque jugando quizás más de dos esta temporada, pero bueno, este jugador por 18 puntos, bueno, es un jugador fuerte, explosivo, gran primer paso, tirado a media distancia, aunque no tiene tiro de tres. De hecho, solo promedia, ahí os pongo 19% en triples, 9 de 47, lo cual es un porcentaje casi ridículo, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, donde venía que estaban...
Son porcentajes de Agustís en tiros libres.
Sí, cuando estaba en Portugal, promediaba 17 puntos y 5,5 asistencias. Claro, es otra película totalmente diferente. La liga portuguesa, ¿no? Escolta, sí. Lucas Austikalnis, lo diré, 24 años y de 1,96 de altura, el lituano, está haciendo buen papel,
Sí, de hecho es un jugador que bueno, también ha salido bastante en el quinto titular, quizás ahora, la última jornada, Guillermo Arena lo está utilizando más como revulsivo desde el banquillo, y bueno, es un gran tirador desde las esquinas, buena mano desde el perímetro, tiene que mejorar atrás en defensa, pero es un jugador importante en la línea exterior, y para mí es el jugador de banquillo, con mayor importancia por esos 8,4 puntos que tiene y esos números también. Otro tirador, es decir, realmente Huesca tiene muy buenos tiradores,
Sí, tiene buena mano.
Tiene muy buena línea exterior y es un equipo que los exteriores también rebotean mucho y bien, lo cual el rebote y el tiro de tres va a ser otro de los factores, hablando ya, hilando con eso, del encuentro.
muy por hacer, 18 años y 2 metros de altura, jugando al alero Diego de Blas.
Sí, yo a este chaval le he visto en Real Madrid Televisión alguna vez, y yo creo que es una promesa.
Pero sintonizas tú Real Madrid Televisión, Chema.
Por supuesto, hay que ver.
Este es del Barça, que lo vayas sabiendo.
Bueno, oye, nadie es perfecto, me refiero que el Real Madrid Televisión es como la Biblia para la COPE, me refiero que es lo mismo, ¿no?
Entonces, vale.
Oye, este chaval tiene un problema que ha tenido, bueno, aparte de que está por hacer, porque tiene 18 años, ha estado lesionado bastante tiempo, ¿eh? Estuvo una lesión...
Sí, es verdad.
Da hasta un par de meses parado.
Es un jugador que entre eso que dices, Chema, y que está por hacer, pues al final apenas está jugando 9 minutos, el jugador de la plantilla con menos aportación, bueno, con rotación, como hablamos, pues está por hacer, pero ojito, porque promedia 11 y 18 en triples, 64%, lo cual es tremendo, ¿eh?
Sí, no, para ser un jugador de rotación tiene muy buena cifra.
Y es un alero de 2 metros, que volvemos antes a lo del rebote.
Claro. Sí, pues del rebote más... Más me preocupa el siguiente, jugando de ala pívot, incluso de pívot, Karahodnis, de 23 años y 2,09 de altura. Viene por parte de Unicaja.
Tuvo en Oviedo.
Marco
le conocerá bien.
No sé si llega. Si pertenece. Sí, sí.
No, ya no, yo creo que ya no.
Si pertenece a Unicaja o ya está totalmente desvinculado. No.
Antes utilizaba la palabra bluff, pues bluff. Yo creo que este muchacho.
Un poco bluff. Vamos a ver, no es que sea un bluff, es que es un 4 de los que no son. El 4 moderno, el 4 que se abre, el 4 que tira. Es un 4 de poste, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, no exactamente. Es verdad que, sí tiene tiro de 3 también, ¿eh? De hecho, por medio de 28% en triples, no es mucho, pero bueno, es un 4 que sí que tiene amenaza de tiro de 3, pero sí es verdad que puede hacer las cosas. O sea, puede jugar de pick and pop, abrirse al lanzar de 3, puede jugar por dentro. Pero yo incluso me atrevería a decir que juega casi más ya por fuera que por dentro, ¿eh? De hecho, le faltan kilos y algo de dureza para jugar por dentro, yo creo, a pesar de que todavía es joven. Y es verdad que para mí es un jugador que está, es un plus porque me está decepcionando en el aspecto de que iba para mucho más de lo que al final se ha quedado.
Sí, aquí le hemos visto con Asarquía, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el filial este de Unicaja.
Clínica Rincón, ¿no?
Sí, Clínica Rincón. Y después el año pasado en Oviedo, que no lo hizo nada bien. Y este año los datos que tiene tampoco son buenos.
Mismos de Rotero.
Está a nivel de Gustis en tiro libres, ¿eh?
5 de 14. 5 de 14, carga.
Dicho lo cual, ya verás como el próximo día nos hace un roto, nos mete 20 puntos y dices, joder.
Cargas.
Y nos hace un 5 de 5, claro. Tiros libres de Dios, ¿no?
Carglas cambia, Carglas repara en los tableros del pabellón de Huesca. Y el último, nos hemos dejado para el final un tío de 2'16, de 23 añitos solo, se llama Philip Harwich.
7 y 8 pies.
Es pívot alemán, fichado de Portland. Estaba allí en la Liga Universitaria.
Sí, del equipo, del equipo de Portland, de la NCAA, exactamente. Bueno, pues es un 7 pies, como decís, móvil para su altura, buenos dotes en defensa, buen rebotador, intimidador y sobre todo excelso taponeador, promedio 1,3 gorros de media. Yo creo que tiene dos grandes debes: por un lado se carga en exceso de faltas y por otro lado, pues yo creo que también tiene que mejorar mucho, como decimos de cara a Hoffman, el tiro de tiros libres, porque este todavía es más ridículo casi. 9 de 28 desde el 4-60, tremendo.
Va, pues vamos a juntarles a estos tres, a estos dos con Gustis, en el calentamiento y a ver quién mete más. Podemos hacer, en lugar de cheerleaders les ponemos, a ver quién mete más, venga.
Sería buena.
Claro, oye.
Álvaro, que ha sido un auténtico placer. Por ahí un dato que me rescata el bueno de Marcos. ¿Qué me dices? A ver, ¿qué has leído aquí en las estadísticas que te ha llamado la atención?
Pues lo que ya nos habéis comentado, que destacan con su tiro exterior, con sus triples.
Es el segundo mejor de la liga, Álvaro.
Sí, ojito a eso, ¿eh? Es un factor importante, como decía Marcos también. Y luego también líder en rebotes defensivos, pero esto es curioso, porque es líder en rebotes defensivos, pero segundo que menos rebotes ofensivos coge. Y líder en pérdidas. También, ojito a eso, un equipo joven, pierde mucho el balón, claro. Juega muy alegre, pero ahí esas variables las tiene que mejorar.
Muy bien, Álvaro. Oye, que vaya bien el viaje, que aquí te esperamos, que nos quedamos otra vez en el sorteo de los no ciegos, que ya sabéis que no se va a poder ver ni seguir ni absolutamente nada al partido, porque lo ha decidido así.
Encima es en horario domingo por la tarde.
El señor Garbajosa ha decidido que nos ha castigado.
Qué mal horario, 7:30.
Bueno, en fin, que cuida la liga por donde yo te diga. Pero bueno, no vamos a entrar, que ya son,
bueno,
son 8 minutos.
Cuando quieras hacemos un monográfico de la Copa del Rey, ¿eh?
Sí, claro, cuando te dé la gana. No, escucha, aquí Marcos ha defendido públicamente que la falta anterior resiste y que le tenían que haber echado y poco menos
por
que
supuesto.
Haber crucificado.
No, si yo también estoy de acuerdo. Yo soy del Madrid, te digo que la falta es como la Copa de un Pino. Ahora, lo que no se puede entender es que dos tíos en un vídeo, o tres, yo no sé, bueno, creo que dos eran los que miraron solamente, digan lo que todo el mundo no ve.
Que a lo mejor habían puesto otra jugada, no te enfades, hombre.
Chema, ah, no, vale, bien. No te enfades, igual Chema. Pusieron la de la final del año anterior.
Era campo atrás. Chema, muchísimas gracias.
Venga.
Un abrazo fuerte. Álvaro, cuídate, nos vemos.
Trabaja.
Lo mismo.
Ahí estamos. Trabaja, que tienes que levantar el país, que hay mucha pensión que pagar. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido, Marco Rojo a mi lado, nos volvemos a ver el lunes, vale la misma entrada que hoy, suerte a todos los equipos palentinos en este fin de semana, chao.